El siguiente sermón ha sido titulado Juicio Justo, Día 6, Fiesta de Tabernáculos 2025. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 12 de octubre de 2025 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de tabernáculos. ¿Qué tipo de mundo dejaremos? ¿Qué tipo de mundo traeremos? En la actualidad, vemos muchos tipos de problemas ante nosotros. Guerras, disturbios civiles, inmoralidad sexual, crimen y asesinatos, clima alterado, y todo en la tierra está hecho un desastre. Dios nos ha llamado a ser reyes, sacerdotes, gobernantes y jueces para terminarlo, para terminar con la situación que vivimos ahora. Vayamos a Lucas 11 y aprendamos unas lecciones aquí que nos llevan al tema de hoy, que es juicio justo. Lucas capítulo 11, verso 34. Lucas 11, 34, Jesús está hablando y dice: la luz del cuerpo es el ojo, por tanto, cuando su ojo es sin engaño, y eso es algo muy interesante porque hay mucho engaño en el sistema judicial de Estados Unidos y de otros países. Ellos no están haciendo juicio justo o juicio recto, están haciendo declaraciones políticas o fundamentos inmorales. Por tanto, cuando su ojo es sin engaño, todo su cuerpo es luz, pero cuando su ojo es malvado, su cuerpo también es oscuro. ¿No es interesante que eso vaya de la mano con la salud? Si su cuerpo es oscuro, usted está sujeto a muchos problemas de salud. Verso 35. Por tanto, cuiden que la luz que está en ustedes no sea oscuridad. Ahora entonces, si todo su cuerpo es luz, no teniendo ninguna parte oscura, será lleno de luz, como cuando una lámpara alumbrando brillantemente les da luz. Así es como debería ser, y será exactamente así. Vamos a ser seres espirituales, las personas podrán vernos, tendremos gloria y tendremos todo eso también. Verso 37. Ahora, mientras él, es decir, Jesús, estaba hablando, un cierto fariseo le pidió que cenara con él, y él entró y se sentó. Pero el fariseo, viendo esto, se preguntaba por qué él no se lavó primero antes de la cena. Ellos tenían algo especial para lavar sus manos. Veamos lo que les dijo Jesús. Esto es algo muy asombroso. Verso 39. Entonces el Señor le dijo: ahora ustedes, fariseos. Todos los demás están parados o sentados ahí alrededor, viéndolo. Y claro que todos querían que se uniera a sus rangos políticos, pero él nunca lo hizo y por eso lo odian hasta el día de hoy. Verso 39. Entonces el Señor le dijo: ahora ustedes, fariseos, limpian el exterior de la copa y del plato, pero dentro están llenos de avaricia y maldad. ¿Cómo puede una persona que es un juez, quien está llena de avaricia, maldad e inmoralidad, hacer juicios correctos? Solo miren el mundo actual. Vamos a tener que desenredar todo este desastre por medio o a través del juicio justo. Así que él les dice esto en el verso 40, les dice: tontos. ¿Qué es un tonto? Un tonto es alguien que no cree en Dios o no le cree a Dios. O peor aún, le dice a Dios qué hacer. ¿No son así las cosas en el mundo? Verso 40. ¿Quién hizo el exterior no hizo también el interior? Más bien den limosnas de las cosas que están adentro. Es decir, de su actitud, de su esperanza, de su amor, de su conducta, de todo lo que es de adentro. Y aquí todas las cosas son limpias para ustedes. Ahora, escuchen esto. Esto también es muy importante porque las personas tienen una religión y tienen leyes Incluso algunas de ellas concuerdan con las leyes de Dios. Pero Dios quiere la imagen completa. Dios quiere que todo nuestro ser haga lo que Él quiere que hagamos, por las bendiciones que vienen de Él. Verso 42. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Piensen en esto por un momento, porque cuando hay juicio, este debe estar basado en la ley y en el amor. Y muchas veces no lo está. El amor tiene que ver más con más que solo la víctima que está siendo sentenciada. El amor y el juicio van de la mano de esta manera. Si el criminal es sentenciado, cualquiera que sea el castigo, desde la cárcel hasta la muerte. La porción del amor en ello no es blando con el crimen. La porción del amor es para que las personas que cumplen con la ley y a quienes usted ama en este juicio tengan paz y seguridad. De eso se trata todo. Por eso tenemos que aprender a hacer juicios justos, porque no solo afecta a las víctimas o al criminal o al sujeto en cuestión, sino también al resto de la sociedad. Y esto es lo que está mal con el mundo entero hoy en día. Vaya donde vaya. Ahora Jesús continuó diciendo, es obligatorio para ustedes hacer estas cosas y no poner a un lado aquellas menores. Están bajo el deber del juicio justo, están bajo el deber de no dejar las demás cosas sin hacer. Así que es algo muy importante cuando uno lo entiende. Ahora, ¿a qué lleva eso? Bueno, lo que nosotros sabemos es, Jesús dijo que a causa de que la ilegalidad continuará o continuaría, habría todo tipo de cosas que sucederán a causa de ello. Isaías 59 es una parte muy clásica de la Biblia, la cual muestra por qué se necesita tener jueces justos que emitan juicios justos. Tiene que haber una pena contra el criminal, tiene que haber comprensión para la víctima, tiene que haber justicia para la víctima, tiene que haber amor para la sociedad en general, para que puedan vivir en paz. Pues ahora está del otro lado. Los más responsables del juicio injusto resultan ser los religiosos que predican desde el púlpito. Se equivocan al dar bondad, se equivocan al dar gracias, se equivocan al dar el castigo al criminal. Se esfuerzan por tratar bien a todos, incluso a los peores criminales. Y esto es sin importar el daño que han causado y sin restitución para corregirlo. Y en lugar de eso tratan de psicoanalizar al criminal para saber por qué él o ella hizo estas cosas. En algunos lugares quieren deshacerse de la policía y sustituirlos con trabajadores de psicología. Pero eso no va a funcionar. Isaías 59 en el verso 1. Esto es lo que necesitamos aprender. Incluso en este tiempo en el que estamos ahora, mientras hay un retorno parcial a Dios, se ve que hay un beneficio. Pero uno de los grandes beneficios que viene con ello es la paz y el orden. Aunque a veces tiene que ser instaurado forzosamente a causa de la ilegalidad y la lascivia que han desparramado los jueces de la tierra sobre todas las personas. Y todo lo que han hecho los religiosos ha precisamente propiciado ese desorden. Y son ellos, son los religiosos, son los jueces, son los políticos y es el público en general. Se tienen que considerar todos ellos en cómo hay juicio justo. Ahora, si usted tiene el Dios correcto, o sirve al Dios vivo, si usted está haciendo las cosas correctas, entonces Dios traerá las bendiciones. Además, todas las leyes de Dios están basadas en el amor. Todo acerca del amor. Por eso me han escuchado decirlo una y otra vez, y lo seguiré diciendo, que usted tiene que creerle a Dios. Usted y yo tenemos que obedecer a Dios, tenemos que amar a Dios. Si usted quiere amor de Dios, tiene que amarlo a Él también. Porque si no lo hace, entonces nunca tendrá nada de la manera en que debe ser. Entonces, esto es lo que Dios dice, porque hay tanto rechazo a Dios. Él quiere que todos sepan que a pesar del hecho que usted lo rechace, usted puede encontrarlo en su vida de manera individual y llegar a estar bien con Dios. Así que, veamos lo que hay en la sociedad ahora y lo tendremos que cambiar en el milenio. Isaías capítulo 59 en el verso 1. Isaías 59:1 dice: He aquí, la mano del Señor no está cortada que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no pueda oír. No, Dios no necesita audífonos para escuchar mejor. Él sabe lo que está sucediendo. Este es el problema. Lo que quiera que sea, no importa, sí. Desde el oficial de más alto rango en la tierra, desde el oficio religioso más alto, desde el juez más poderoso en la tierra, desde lo más alto a lo más bajo, de lo que sea. Verso 2 dice, sus iniquidades están violando las leyes de Dios, y eso es pecado. Y a menos que se arrepientan del pecado, a menos que haya corrección de vida, de la forma en que viven las personas, entonces es todo destructivo. Y nosotros lo vemos. Verso 2. Pero sus iniquidades han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su rostro, que Él no oirá. Eso es algo muy interesante, en verdad. Usted no puede venir a Dios a menos que se arrepienta. No puede venir a Dios a menos que esté dispuesto a creerle, obedecerle, a amarlo. Y entonces Él escuchará. Pero ellos vienen a Dios con todas sus manos llenas de pecado y sus mentes llenas de lujuria. Verso 3 dice, porque sus manos están profanadas con sangre y sus dedos con iniquidad. Sus labios han hablado mentiras, su lengua ha murmurado perversidad. ¿No es interesante eso? La descripción perfecta de la sociedad actual. Y esto es a lo que hemos sido llamados para corregir. Pero ahora debemos aprender cómo corregirlo en nuestras propias vidas y en lo que nosotros hacemos, para que podamos ser calificados en el tiempo de la resurrección para hacer lo que Jesús quiere que hagamos y nos asigne para hacer las tareas que sean cual sean que nos vaya a asignar. Y eso será algo realmente grandioso. Verso 4. Nadie exige justicia. Hay pocos que sí lo hacen. Así que hoy, con un poco de llamado a la justicia, las cosas parecen estar un poco mejor en ciertas áreas, pero dice, nadie exige justicia ni alguien aboga por la verdad. Hay que pensar en eso. ¿Qué es verdad? Dios es verdadero. Su palabra es verdadera. Sus leyes son verdaderas. Sus mandamientos son verdaderos. Todo lo que Dios ha dicho es verdadero. Su amor es verdadero, su fe es verdadera, su esperanza es verdadera. Y nadie aboga por la verdad, como dice aquí. Ellos confían en vanidad y hablan mentiras. Ese es todo el sistema político y religioso de la izquierda extrema. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Todo empeora cada vez más. Incuban huevos de víboras y tejen la telaraña. Y el que come sus huevos muere. Y eso es aplastado. Eso que es aplastado sale en una víbora. La pregunta es, ¿qué hará usted? ¿Qué haré yo? Porque no podemos continuar viviendo en pecado y tener toda una población viviendo en pecado. No se puede. Y tampoco se puede tener algunos que tratan de hacer el bien, pero no tienen poder ni influencia para tratar de corregir las cosas. Todo eso recae en quienes son los líderes. Ahora las cosas están mejorando un poco por causa de Donald Trump, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. como hemos hablado, él probablemente está preparando todo para que se alineen los eventos del tiempo del fin. Esto es lo que hacen con toda su perversidad. Verso 6. Sus redes no llegarán a ser ropa, ni ellos se cubrirán a sí mismos con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad, y los actos de violencia están en sus manos. Sus pies corren al mal y se dan prisa a derramar sangre inocente. ¿No describe eso la sociedad actual? Claro que sí. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desechos y destrucción están en sus caminos. Lo llaman resistencia política, ¿verdad? Pero dice aquí, no han conocido el camino de paz y no hay justicia en sus caminos. Y así es. Nunca se puede tener paz cuando abunda el pecado. Nunca se puede tener justicia cuando hay corrupción. En el sistema legal, en el sistema religioso, en el sistema político. No puede suceder. Dios sabe. Él sabe lo que hay en el corazón y en la mente de los hombres. Él sabe lo que hay en el corazón de Satanás, el diablo. ¿Qué sucede ahora? Todo esto lleva a un por lo tanto, ¿sí? Veamos la conclusión de lo que esto trae. Dice, por tanto, verso 9, la justicia está lejos de nosotros, ni la rectitud nos alcanza. Esperamos luz, pero he aquí oscuridad. Los políticos vienen y dicen, nosotros vamos a hacer esto. Los religiosos dicen, pues nosotros somos muy buenos y muy amables. Vamos y vayamos y hagamos esto, ¿verdad? Pero continuando el verso 9, dice, esperamos luz, pero he aquí oscuridad. Brillo, pero caminos en sombras profundas. Vamos a tientas a lo largo del muro, como el ciego, y vamos a tientas como si no tuviéramos ojos. Tambaleamos al mediodía como en la noche. Entre aquellos que son fuertes, nosotros somos como hombres muertos. Entonces, esto es con lo que tendremos que lidiar para enderezar el mundo. Así que llevémoslo más allá y veremos que Dios interviene y la forma en cómo Él lo hace o lo va a hacer. Y eso va a ser la segunda venida de Cristo y el reinado de la familia de Dios. Todos los santos a través de la historia transformados en seres espirituales para realizarlo. Verso 12, porque nuestras transgresiones están multiplicadas delante de ti. ¿Qué dice en Mateo 24? Dice que la ilegalidad es multiplicada, no solo aumentada, dice multiplicada. Y nuestros pecados testifican contra nosotros porque nuestras transgresiones están con nosotros y nuestras iniquidades las conocemos. Pero muchos de ellos las aman, ¿verdad? No se van a arrepentir. No se arrepienten. En rebelión y negación del Señor y en alejarnos de nuestro Dios, hablando perversidad y rebelión, concibiendo y hablando de corazón palabras de falsedad. ¿Qué hace eso? Es una descripción perfecta del mundo en la actualidad. Nosotros podemos ser agradecidos por esto, que hay algo de movimiento hacia ley y orden y algo de movimiento hacia el sentido común y el discernimiento del bien y del mal. En una nación eso será aceptable ante los ojos de Dios por un tiempo. Pero para aquellos quienes están buscando a Dios, quienes son llamados a la salvación, quienes tenemos un estándar mucho mayor, que tenemos más cosas que debemos hacer, que debemos aprender a pensar bien, a amar bien, a juzgar bien, necesitamos hacer todas estas cosas con justicia. Vamos a ver eso. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas ahora. En la mitad del verso 14 dice, o a la mitad del verso 14 dice, porque la verdad, es decir, la palabra de Dios, ha caído en la calle. Y la honradez o justicia no puede entrar. Sí, la verdad falla y el que se aparta del mal se hace a sí mismo presa. Y el Señor vio y fue malo a sus ojos que no había justicia. Dios mantiene registro de todas estas cosas que suceden. Verso 16. Y vio que no había hombre y estuvo asombrado que no hubiera intercesor. Hoy en día solamente tenemos un hombre, Donald Trump, quien está tratando de hacerlo, así que vamos a ver qué tan lejos llega. Pero como muchas otras cosas, seguramente será algo temporal. Dice, por tanto, su propio brazo le trajo salvación a él. En otras palabras, Cristo tendrá que regresar y tendrá que inculcarle esto a las personas. Él va a tener que traer a todos los santos resucitados, quienes ahora son seres espirituales, o para ese entonces lo serán, y a ser los jueces, gobernantes, reyes y sacerdotes. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación a él y su justicia lo sostuvo, porque él se puso justicia como una coraza y un casco de salvación sobre su cabeza, y se puso los vestidos de venganza por vestidura y fue cubierto con celo como una capa. Eso es lo que se necesitará para enderezar este mundo de la forma que tiene que enderezarse. Eso es lo que sucede cuando se pone así de mal. Recuerden cómo era antes del diluvio. Dios tuvo que destruirlo todo. Ahí está, verso 18. De acuerdo a los hechos de ellos, como corresponde, él pagará. Furia a sus enemigos. Hecho por hecho a sus enemigos. Él pagará sus hechos a las islas. Así ellos temerán el nombre del Señor. Y eso va a suceder y todo va a ser derribado. Verso 19. Así ellos temerán el nombre del Señor desde el occidente y su gloria desde el levantamiento del sol. Cuando el enemigo entre como una inundación, el Espíritu del Señor lo hará huir. El Redentor vendrá a Sion y aquellos que se vuelvan de la transgresión en Jacob, dice el Señor. Ahora, noten lo que Él hará. Así es como va a enderezar el mundo. No vendrá de ninguna otra manera. Cristo tiene que regresar. Nosotros tenemos que ser resucitados. Tenemos que convertirnos en seres espirituales. Tenemos que aprender de la palabra de Dios hoy, para que en ese tiempo podamos entender lo que tendremos que hacer cuando seamos resucitados. Y al mismo tiempo, se nos tiene que ser entregada una mente espiritual, la sabiduría espiritual, el corazón espiritual y el amor espiritual. Como los hijos e hijas de Dios, salvando al mundo. Piensen en eso. El mundo ni siquiera entiende o se imagina que eso va a suceder. Verso 21. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Él los va a traer al pacto cuando se arrepientan. Les va a ofrecer la salvación y un buen camino de vida. El camino que Dios quiere para todos en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, mi espíritu que está sobre ustedes y mis palabras las cuales yo he puesto en sus bocas, no se apartarán de sus bocas, ni de las bocas de su semilla, ni de las bocas de la semilla de su semilla, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Entonces, este es el principio de la salvación de Dios de una manera que el mundo nunca ha esperado. Tenemos esa manera en este capítulo de Isaías, en Isaías 59. Sabemos lo que sucedió con Dios, con Abraham, con Sodoma y Gomorra, y esa historia, ¿se acuerdan? Si Dios descendió con dos ángeles, y le dijo a Sara, tú vas a tener un hijo el próximo año. Ella se rió y Dios dijo, ¿te reíste? Ella dijo, no me reí. Él dijo, pero sí te reíste. Entonces el Señor y los dos ángeles tomaron a Abraham y Dios le dijo a Abraham lo que él iba a hacer con Sodoma y con Gomorra y él las iba a destruir. Sodoma y Gomorra eran tan malvadas y las otras dos ciudades que estaban al lado de ellas eran las que se llevaban bien y le seguían el paso, así que también fueron destruidas. Lot, quien se suponía que era justo y que sí lo era en buena medida, él vivía en Sodoma. Él había estado viviendo ahí por bastante tiempo y no era tan perversa como lo era cuando vino este tiempo de juicio. Así que, como Lot era sobrino de Abraham, Abraham vino a Dios y dijo: Señor, ¿qué tal si hay 50 personas ahí que sean justas? ¿La destruirás? Después Abraham logró reducir a 45 y a 40 y a 30 y a 20. Y finalmente Abraham dijo: Señor, déjame hablar solo esta vez. Te preguntaré una cosa más. ¿Qué tal si hay 10? ¿Perdonarás la ciudad si hay 10? ¿10 personas que sean justas? Y Dios dijo que sí lo haría. Pero él sabía que no habría 10. Así que los dos ángeles fueron con Lot. Y ya conocen la historia. Llegaron a Sodoma de noche y todos los homosexuales estaban merodeando las calles buscando conquistas para esa noche, y vieron a los ángeles que aparecieron como hombres y querían llevárselos y pervertirlos. Llegaron a casa de Lot y cuando entraron hubo un gran disturbio afuera y dijeron: deja que salgan esos hombres porque queremos conocerlos. Y eso significa que querían pervertirlos. Entonces Lot dijo: pues tengo dos hijas. Y Lot les dijo eso porque sabía que ellos no tomarían a sus dos hijas. Así que, para prevenir que invadieran la casa, el ángel tuvo que dejarlos ciegos para que no pudieran ver. Ya conocen el resto de la historia. Incluso se les dijo a los yernos que se fueran de ahí, pero ellos pensaron que estaban bromeando y no se fueron. Entonces se fue Lot, su esposa y sus dos hijas con los ángeles. Se fueron. El ángel dijo: salgan de aquí porque va a haber una destrucción total. Y la indicación es que no miren para atrás. Y ya saben lo que sucedió. La esposa de Lot no escuchó y ella se convirtió en un pilar de sal. Ahora deténganse y piensen por un momento. Si los ángeles tenían poder en ese entonces, ¿qué tipo de poder creen que Dios nos dará como sus hijos e hijas? Para hacer justicia, para traer amor, para traer entendimiento. Todas esas cosas en conjunto. Ahora, veamos algo más en 2 Crónicas 1. Y esto fue en los días de Salomón. Y recuerden que hemos dado muchos mensajes acerca de Salomón. Recuerden que todo el punto y el tema de Salomón es este. No es como comienza uno, no se trata de eso. Es como uno termina. Él comenzó con todo, con las bendiciones de Dios, con todo para construir el templo, todos los materiales, sin guerras, en paz. Y Salomón fue lo suficientemente inteligente para pedir sabiduría y nada más. Así que Dios dijo: ya que no pediste riquezas ni nada más, te voy a dar las riquezas, te voy a dar todo lo demás que viene con eso. ¿Y qué fue una de las primeras cosas que hizo? Vamos a 2 Crónicas 1. 2 Crónicas 1:1 dice: entonces Salomón, el hijo de David, fue fortalecido en su reino, y el Señor su Dios estuvo con él y lo engrandeció excesivamente. Esa es una declaración impresionante. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nosotros? ¿Cómo nos magnificará Dios excesivamente o de esa misma forma para poder tener el poder de enderezar este mundo? Porque será un desastre terrible con las personas con enfermedades, con dolencias, con muerte, con heridas, con extremidades faltantes, todo iba a ser así. Todo el ambiente estará descompuesto y cayéndose a pedazos a causa de las guerras. Verso 2: y Salomón habló a todo Israel y a los comandantes de miles y de cientos, y a los jueces y a todo gobernador en Israel y a los jefes de los padres. Esto estaba llevando a la preparación y la apertura del templo, y era algo muy agradable, como hemos visto, que Dios puso su presencia en ese templo como una gran demostración de todas las cosas maravillosas que fueron hechas para el templo, con todo lo que había ahí. con los sacerdotes cantando y los trompetistas tocando la trompeta, había gran gozo y Dios puso una presencia, no a sí mismo, sino una presencia de su espíritu en el templo y en el arca del pacto. Israel tuvo su mejor momento en ese tiempo, pero fue de corta duración. Y no vamos a adentrarnos en eso, pero vemos, sí vamos a ver cómo comenzó. Salomón y toda la congregación con él fueron al lugar alto en Gabaón, porque ahí el tabernáculo era la congregación del Señor, el cual Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. Ahora, David había traído el arca del Señor a Kiriat Jearim, o Kiriat Jearim, al lugar que David había preparado para ella, y le armó una tienda en Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, el arca del pacto entró al lugar santo. Todo estaba yendo muy bien, impresionante cómo quedó todo, absolutamente asombroso. Pero ¿cuánto duró? Duró un par de cientos de años, con altibajos y con la división del reino a causa del pecado de Salomón. Y fue un desastre terrible al final. Entonces, vayamos a Jeremías 4 y veamos que justo o tal como ahora, Dios les dio a los judíos la oportunidad de volver. Eso es lo que está haciendo hoy con lo que tenemos. Tenemos la oportunidad de que la situación esté mejor por un tiempo. Sin embargo, la pregunta es, ¿lo haremos? ¿Volveremos a Dios de la manera que debemos y necesitamos hacerlo? Vamos a ver. Jeremías 4:1, y aquí está el mensaje que les estaremos enseñando a las personas, porque el reino de Dios se establecerá en la tierra, Jerusalén será la sede, y todas las naciones del mundo estarán aprendiendo acerca de Dios. Ahora, algunos vendrán voluntariamente y querrán saber y volverán y traerán la paz. Con otros, Cristo tendrá que pelear y veremos algo de eso el día de mañana. Pero en Jeremías 4:1 dice, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí. Este es el mensaje que tendremos que predicar a todas las personas al principio del milenio. Y si apartan sus abominaciones, verso 1, continuando, fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Él les estaba advirtiendo en ese entonces, antes de la invasión que ocurrió 30 años más tarde, les estaba advirtiendo y tuvieron un tiempo de advertencia de 40 años por medio de Jeremías. Piensen en eso. Hubo algunos resurgimientos. Uno bueno con Josías, pero no lo hicieron. Verso 2 dice, y jurarán como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en él y en él se gloriarán. Y así va a ser, nosotros los expondremos. Pero miren cómo actúa Dios. Porque Dios actúa en verdad. La verdad es la palabra de Dios. Dios actúa en juicio, tomando decisiones correctas y justas. Dios actúa en justicia, con leyes correctas y bondad para prevalecer. Y las naciones se van a bendecir a sí mismas en él y en Dios se van a gloriar. Pero en aquel entonces no lo hacían. Y esto muestra lo que ellos tenían que hacer, tenían que arrepentirse, realmente tenían que arrepentirse en justicia para que ninguna de estas cosas viniera sobre ellos. Ahora vayamos al Evangelio de Juan porque el Evangelio de Juan es muy interesante, especialmente el capítulo 7, el cual fue, o mejor dicho, sucedió durante los días cuando la fiesta de tabernáculos estaba en Jerusalén, o estaba siendo celebrada en Jerusalén, y Jesús subió para allá. Al principio no se reveló a sí mismo, incluso sus hermanos vinieron y le dijeron, ¿por qué no subes y te muestras? Y él les dijo, mi tiempo aún no ha venido. Ustedes suban a la fiesta. Pero después él subió de incógnito y llegó a la mitad de la fiesta. Ahora en Juan capítulo 7, en el verso 14. Juan 7, 14 dice así. Pero luego aproximadamente a la mitad de la fiesta, esta es la fiesta de tabernáculos, Jesús subió al templo y estuvo enseñando, y los judíos estaban asombrados diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras, nunca habiendo sido escolarizado? Es una declaración interesante. Él nunca fue a la escuela rabínica. Dios el Padre le enseñó todo desde la infancia. ¿No les parece que esa fue la mejor educación que él pudo haber recibido y mucho mejor que la que ellos podían proveer? Sí, Jesús nunca vivió por ninguna de las leyes de ellos. Verso 16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina, sí, es decir, lo que he aprendido, no es mía, sino de quien me envió. Si cualquiera desea hacer su voluntad, sabrá de la doctrina, si es de Dios o si hablo de mi propio ser. Eso es exactamente lo que les vamos a decir a las personas del mundo cuando empecemos a tomar control del mundo. Verso 18, aquel que habla de sí mismo está buscando su propia gloria. ¿No es cierto? Y dice, pero quien busca la gloria de quien lo envió es verdad. Eso es de Cristo y nosotros seremos enviados para traer el mundo de vuelta a Dios. Piensen en eso. Piensen en eso cuando estén viendo las noticias y cuando estén viendo todas las dificultades, todos los problemas, la muerte, toda la destrucción, todo el crimen, todas las ridiculeces políticas, todas las mentiras, todos los disturbios. Vamos a ir a decirles que Cristo está gobernando en Jerusalén y nosotros seremos enviados por Él, si es que usted cree en Él, si es que usted cree lo que le enseñamos. Entonces, es lo que les vamos a decir. Y Él va a bendecir a esas personas. Será expuesto delante de ellos para que lo sepan. Y no vamos a hablar por nosotros mismos ni de nosotros mismos. Verso 23. Si un hombre recibe circuncisión en el sábado, para que la ley de Moisés no pueda ser rota, ¿por qué están furiosos conmigo porque hice un hombre enteramente sano en el sábado? Jesús dio esto como una propuesta de que Él quería que ellos tomaran la decisión correcta. Ellos querían decir que lo que ellos estaban criticando o criticándole a Él por hacer, por sanar a un hombre en el sábado, era mayor que la circuncisión legal en el sábado. Así que Él les dijo, verso 24, no juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo. Es algo tremendo. Verdaderamente, estas son algunas de las cosas hacia las que vamos conduciendo. Cuando volvamos de un descanso, veremos algunas de las cosas que necesitamos hacer para juzgar lo que es correcto. Nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Pero lo más importante para nosotros ahora, para que aprendamos a hacer eso y con lo que empezamos, es con tener una relación con Dios. Y esa relación tiene que estar basada en el amor, en el arrepentimiento, el servicio. Tiene que estar basada en la obediencia a la verdad, basada en el amor de Dios, en el amor unos con otros, en el amor hacia el prójimo. Y entendiendo que necesitamos aprender de la verdad y la verdad. Necesitamos aprender cómo pensar con ella, cómo hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Antes de que tomemos un descanso, vamos a Hebreos 10 y veamos que estamos lidiando con la conversión en nuestras vidas y todas las cosas que se conectan con eso para poder desarrollar la mente. se nos dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Esa no es su mente, sino que la manera en que pensaba con el Espíritu de Dios y las leyes de Dios. Así es como Dios nos está preparando para estas cosas ahora, y eso se llama conversión con su Espíritu. La conversión es un proceso largo y es algo que necesitamos hacer, aprender. Necesitamos entender, necesitamos crecer en gracia y conocimiento. Necesitamos saber, vivir por esas cosas. ¿Cómo nos prepararemos a nosotros mismos para eso? Ese es todo el punto del nuevo pacto. Ese es todo el punto de que entendamos acerca de todos los días santos y especialmente la fiesta de tabernáculos, de lo que Dios hará por el mundo. Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos 10, verso 14. Es una llave fundamental, una piedra angular y bloque de edificación que construimos sobre Jesucristo. Hebreos 10, 14 dice, porque por una ofrenda Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Si es que se tiene el Espíritu de Dios, si es que continúa en su relación correcta con Dios. Entonces, usted es santificado con el Espíritu de Dios. Eso significa que usted está siendo santificado. Piensen en eso. Por eso tenemos el Espíritu Santo y esto es lo que debemos, o lo que debe, no nosotros, más bien el Espíritu Santo hacer por nosotros. Verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, este es todo el propósito de ello, este es el pacto. Y nosotros conocemos la diferencia entre un pacto y un testimonio, y lo importante que es un pacto. Un pacto es tal que es duradero. Si usted lo rompe, entonces pierde la vida eterna. El pacto también es esto, si usted peca y se arrepiente, sus pecados serán perdonados. Eso puede ser usado como un ejercicio para vencer, para que aprendamos a no pecar. Todo eso es parte del pacto. Dice, estableceré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, yo daré mis leyes y las inscribiré en sus mentes. Eso es lo que Dios quiere, que sus leyes estén dentro de nuestros corazones y de los corazones de esas personas. Y después eso nos trae creencia, nos trae obediencia, nos trae amor. Y eso es lo que Dios quiere. Las inscribiré en sus mentes, dice. Así es como nos preparamos para el milenio. Así es como nos preparamos para la vida eterna. La responsabilidad entera de tomar el control del mundo y poner ese control bajo Jesucristo como Rey y todos los santos. ¡Qué gran responsabilidad! Los hijos e hijas de Dios, siendo todos los gobernantes y líderes en la sociedad entera en el milenio, en todos lados alrededor del mundo. De eso se trata la fiesta de tabernáculos. Así que tomemos un receso y volveremos después para ver cómo tenemos escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes la forma en que necesitamos aprender juicio, en preparación para la resurrección y el gobierno en el reino de Dios. Así que hagamos una pausa y enseguida continuaremos con la segunda parte.